Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio ya 25 de esta temporada quinta de Teología para hoy, que estamos dedicando al Evangelio según San Juan. Y retomamos nuestro comentario de este Evangelio, donde lo dejamos antes de la Semana Santa y la Semana de Pascua. Es un poco raro regresar a la pasión de Cristo después de haber celebrado litúrgicamente su resurrección, pero bueno, así han venido las cosas este curso y así vamos a proceder. Recordemos dónde lo dejamos, dejaremos el contexto en el que nos encontramos. Es la última cena y Jesús está pronunciando un larguísimo discurso de despedida a sus discípulos. Ya hemos leído hemos dedicado 2 o 3 o 4 episodios a esta escena y vamos a seguir leyendo en este discurso de despedida en el capítulo 16, empezamos por el versículo 17. Empezamos. Jesús dijo: dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco, de otro poco, me volveréis a ver? Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Cierro la cita. De nuevo, por enésima vez, tenemos aquí el recurso literario favorito del evangelista Juan. ¿Cuál es? El malentendido. Los discípulos no entienden, o lo entienden mal, lo que Jesús dice. Jesús dice: dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Cierto que es una forma de expresarse deliberadamente enigmática, pero a estas alturas de la película, a estas alturas del discurso de despedida de Jesús en su última cena, pues el lector, yo creo que cualquiera de nosotros, es capaz de decir que ese poco se refiere a los 3 días que va a estar Cristo en la tumba. Dentro de poco ya no me veréis, es decir, dentro de unas horas él va a morir. Dentro de otro poco, ese otro poco son los días que él va a estar sepultado. Dentro de poco no me veréis porque él va a morir en la cruz. Dentro de otro poco, dentro de otros de 3 días, me volveréis a ver porque él se va a aparecer resucitado a sus discípulos. A estas alturas los discípulos ya deberían ser capaces de descifrar un enigma tan simple y tan evidente como este, pero no lo entienden, y esto en parte es un recurso literario del autor, del evangelista, que va a permitir a Jesús explicar más profundamente el sentido de su muerte y su resurrección, o mejor dicho, el efecto de su muerte y de su resurrección sobre sus discípulos. Así que sigamos leyendo. Comprendió Jesús que querían preguntarle, y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? ¿Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cierro la cita. Jesús aquí habla de llanto, lamentación y tristeza, del llanto, la lamentación y la tristeza que experimentarán los discípulos a causa de su muerte. Los discípulos vivirán una profunda angustia cuando les falte Jesús. Pero, y mientras tanto, la gente, el mundo, estará tan contento porque pensarán que han eliminado esa amenaza que perturbaba sus vidas y su forma de entender la religión y la vida, ¿no? Que era Jesús. Por fin lo hemos eliminado, el mundo estará alegre. En el contexto histórico de Jesús, que está hablando a sus discípulos, ese mundo es sobre todo la jerarquía judía, ¿no? Las autoridades judías y el sistema religioso que ellos habían organizado y que garantizaban. Pero esta experiencia de tristeza no es exclusiva de aquellos discípulos a causa de la muerte de Jesús durante esos 3 días, sino que es también una experiencia que vivimos cada uno de nosotros en algún momento de la vida, ¿no? Cuando atravesamos las pruebas, sentimos tristeza, sentimos angustia, e incluso podemos sentir que Dios ha pasado de nosotros, que Dios nos ha abandonado. Litúrgicamente, la Iglesia vive esa ausencia, lo hemos vivido hace poco, en el Viernes Santo, ¿no? El Viernes Santo que desmantela el altar, que vacía el sagrario para decir, no, Jesús ya no está aquí, y sentir de forma simbólica, a través de la liturgia, esa soledad. Bien, pues lo que Jesús nos dice es que si atravesamos esas pruebas sin perder la fe, en muy poco tiempo volveremos a experimentar la alegría de la resurrección, al igual que sus primeros discípulos, después de 3 días, pudieron alegrarse al verle vivo. En lo que sigue, Jesús va a explicar este contraste entre tristeza y alegría, este paso, a través de una parábola, de una metáfora. Vamos a leerla. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Cierro la cita. La metáfora del parto sirve para ahondar en el sentido de la angustia sufrida por los discípulos en la ausencia de Cristo. Jesús compara el sufrimiento de los discípulos con la tristeza de la mujer que se enfrenta a los dolores de parto. E igual que ella, los discípulos, dice Jesús, experimentarán o experimentaremos una nueva alegría. La imagen del parto, además, aporta otra cosa, ¿no? Porque un parto no es lo mismo que una enfermedad, por ejemplo. En el sufrimiento de la enfermedad, lo que anhelamos es regresar al estado que teníamos de salud antes de ponernos enfermos. Es decir, el alivio, cuando se pasa la enfermedad, la alegría es, uy, qué bien, qué alivio, que he vuelto a estar como estaba. En cambio, en el caso del parto, la alegría se debe a que la mujer se ha convertido en madre, ¿no? De que ha sido transformada. No es un regresar al estado anterior, sino es un introducirse en un nuevo estado, y eso es la causa de la alegría. No volver al pasado, sino avanzar hacia un futuro nuevo. Y esto es lo que aporta también esta imagen del parto. Jesús habla a continuación de 2 novedades que caracterizan este nuevo estado, este parto, esta nueva alegría estrenada por los discípulos después de la tristeza de la muerte de Cristo. Leo. Ese día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Cierro la cita. La primera de las 2 novedades post-pascuales es bellamente expresada con las palabras, ese día no me preguntaréis nada. Con la resurrección de Cristo, los discípulos entienden plenamente quién es Jesús. Solo con la resurrección les queda claro que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Esto que ya hemos leído nosotros en el prólogo, al inicio del Evangelio. Solo entonces se acaban los malentendidos, ¿no? Que tanto se han repetido y tanto caracterizan el Evangelio según San Juan. Ya comprenden, porque Cristo ha resucitado. Por eso, ese día no me preguntaréis nada. Pero también ese día no me preguntaréis nada es referido a nosotros, ¿no? Cuando atravesamos las pruebas estamos llenos de preguntas, ¿no? Y cuando emergemos a la luz de la resurrección, las preguntas desaparecen. E incluso podemos leer estas palabras en un sentido escatológico, es decir, el final definitivo. El final definitivo que nos llegará a cada uno de nosotros a través de la muerte, ¿no? Cuando emerjamos a la resurrección, ese día, nos dice Jesús, ese día no me preguntaréis nada, no tendréis ya preguntas. Bien, esa es la primera novedad. Vayamos con la segunda. La otra novedad de la resurrección es que ahora los discípulos, también nosotros somos discípulos, ellos y nosotros, somos introducidos en la misma relación que une a Cristo con el Padre. Jesús comparte con cada creyente su lugar en la relación con el Padre. Por eso dice, hasta la muerte y la resurrección de Cristo, antes de la Pascua, los discípulos no habían rezado al Padre en nombre de Jesús, ¿no? Lo dice textualmente. En verdad os digo, y recordemos, cada vez que Jesús dice en verdad os digo, o en griego, amén, amén, lego jimín, es porque va a decir algo importante, ¿eh? En verdad os digo. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Esto es una novedad. Después de la Pascua podemos pedir a Dios Padre en nombre de Jesús, que es como colocarnos en su lugar. Pedid y recibiréis, para que mi alegría sea completa. Podemos orar, es ocupar el lugar de Jesús en la relación con Dios. Jesús nos dice, venga, ahora vosotros, poneros en mi sitio. No es como, yo qué sé, no sé, como que te invita el presidente del gobierno a su despacho y dice, mira, siéntate en mi silla, a ver cómo, siéntate en mi sillón. Jesús nos coloca en su lugar, en el lugar desde el que se ve al Padre, en su lugar de Hijo, de Dios Padre, nos coloca en ese lugar. Y cuando rezamos, rezamos desde ese lugar. O si queréis, a través de Jesús, ¿no? La oración cristiana es al Padre a través de Cristo en el Espíritu Santo. Bien. Pues somos adoptados como hijos de tal manera que nuestra relación, nuestra oración, es la oración de Jesús, en nombre de Jesús. Y dice lo que pidáis al Padre, el Padre os va a hacer el mismo caso que me hace a mí. Os va a prestar la misma atención que me presta a mí. Así que pedid lo que queráis, porque el Padre os lo va a dar. Nota a pie de página, ¿no? Recordemos que Jesús rezó al Padre en Getsemaní, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. No quería morir, ni sufrir. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Es decir, que la oración de Jesús no es que me toque la lotería, sino, no, yo quisiera esto, Señor, pero lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Eso es ocupar el lugar de Jesús en la oración. No, no es un privilegio, ¿no? En el sentido de, bueno, ahora puedo pedir lo que quiera. No, no, lo que quiera no. Puedes pedir que la voluntad de Dios hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Bien, sigamos leyendo. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Cierro la cita. La expresión hablar en comparaciones o paroimía ha de entenderse en oposición a hablar claramente. No en comparaciones, os hablo claramente. Es decir, que lo de hablar en comparaciones no se refiere aquí a que Jesús había hablado utilizando enigmas o adivinanzas o metáforas y ahora va a hablar de una manera, no sé, más clara o más literal, ¿no? No se refiere a eso. Ni siquiera se refiere a que antes Jesús hablaba como para que no le entendiesen y ahora va a hablar para que le entiendan, ¿no? Siempre Jesús ha hablado para que le entiendan. Lo que pasa es que los discípulos no estaban en condiciones de entenderle. No tenían aún la capacidad de entenderle. Y ahora, con la experiencia de la resurrección y la efusión del Espíritu Santo, sí que tienen la capacidad de entenderle. Y por eso Jesús, le oyen a Jesús hablar con claridad, porque ahora sí que tienen las herramientas para entender a Jesús, para comprenderle plenamente. Sigamos leyendo. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo, rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me amáis y creéis que yo salí de Dios. Salís del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Hasta Jesús nos coloca en su lugar, hasta el punto de que nos dice, no es que yo pida al Padre por vosotros, es que el Padre directamente os ama, porque directamente ocupáis mi lugar. Y por eso podéis rezar con esa libertad, ¿no? Y hace un resumen de lo que podríamos llamar la cristología o su identidad, ¿no? Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Veamos cómo responden los discípulos a estas palabras definitivas de Jesús. Leo. Le dicen sus discípulos, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Cierro la cita. De entrada, pues, esto parece un final feliz, ¿no? Por fin los discípulos han entendido a Jesús, ¿no? Pero vemos que no es tan fácil. Sigamos leyendo. Les contestó Jesús, ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Cierro la cita. Los discípulos dicen, ahora creemos. Y dicen, hombre, no tan deprisa, ¿no? Porque dentro de nada, dentro de unas horas, vais a salir todos pitando, me vais a abandonar, ¿no? Vuestra fe no tiene consistencia suficiente todavía, ¿no? Y para esa consistencia tendrán que esperar a la Pascua, a la resurrección, ¿no? y a la venida del Espíritu Santo. Y también cada uno de nosotros, ¿no? El que dice, es que yo tengo mucha fe, uf, cuidado, ¿no? Porque la fe viene de Dios, siempre. Es una apertura a Dios, ¿no? Es una disposición de estar, de reconocer que uno no tiene el fundamento de su vida en sí mismo, sino en otro, que es el Padre. Y la fe es esa apertura. Entonces uno no puede decir, yo tengo fe, ¿no? Estoy abierto a la fe, estoy abierto a la gracia. Y en la medida que nos abrimos, pues somos sostenidos por Dios, ¿no? Y finalmente Jesús nos asegura que a pesar de las luchas venceremos a las oposiciones, ¿no? Porque Él ha vencido al mundo. Y termina así el capítulo 16 de este larguísimo discurso de Jesús, que tiene tres partes. Hemos terminado la segunda parte, queda todavía una tercera parte, que es el capítulo 17, que leeremos durante la próxima semana. Y os dejo, como siempre, con la pregunta. La pregunta es una pregunta muy concreta. Hoy, ¿cómo has vivido la Semana Santa? ¿Has vivido algo de lo que ha aparecido hoy, en este discurso? Porque este discurso de despedida pertenece al contexto del Triduo Pascual, en concreto del Jueves Santo, ¿no? Si quieras hasta del Viernes, porque ya habla de la muerte, y adelanta la alegría de la resurrección. Es decir, que es un texto el texto que hemos leído hoy encaja muy bien en la experiencia del Triduo Pascual, Jueves, Viernes y Sábado, Jueves Santo, Viernes Santo y la resurrección en la Vigilia Pascual, la noche del sábado. ¿Qué has vivido de esto en concreto durante la última Semana Santa? Nos despedimos de los que nos están siguiendo por el podcast y hasta la próxima semana.